En este caso, vemos acá hacia dónde iban esas sumas de dinero. La investigación hasta el momento abarca tres grupos empresariales cuyo factor común es que son controladas por el señor Alejandro Sinibaldi a través de empleados del grupo Arco, trabajadores del MICIBI, familiares y amigos. Así, por ejemplo, una persona que desempeñaba sus labores como bodeguero era el dueño de un lujoso apartamento en el edificio Tiffany. En algunas ocasiones, adquisiciones que aparecían abiertamente ligadas al señor Alejandro Sinibaldi se usaban la modalidad de préstamos bancarios pagados en pocos días. Los grupos utilizados. En el primer grupo encontramos las empresas constructoras Benelli, Agropecuaria y Constructora Agua Azul, Agropecuaria y Constructora El Florido. En el segundo grupo, Agropecuaria Nápoles, Hacienda Mil Amores, Servicios Marítimos del Sur, Servicios Marítimos del Norte. El tercer grupo, Arco, Outsourcing Centroamérica, ANM Outsourcing, Hacienda Agua Negra, Constructora del Puerto, Inversiones ASA, Seguridad ASA, Imágenes Urbanas, Inmobiliario Urbano. Se han identificado cuatro fuentes de ingreso de los tres grupos empresariales. ¿Cuáles eran esas fuentes? Una primera situación, pagos de contratistas del MICIBI. El segundo de los casos, traslados de dinero entre las empresas de los tres grupos. Una tercera modalidad, el ingreso de efectivo. Y la cuarta, ingreso de dinero en empresas con actividades comerciales lícitas, pero que mezclaban capitales ilícitos, como por ejemplo el grupo Arco. Acá vemos los periodos en los que se da la mayor adquisición de bienes. Y encontramos acá, tal como aparece en la presentación, que ocurre cuando el señor Alejandro Sinibaldi ejerce las funciones de ministro de comunicaciones entre los años 2013, 2014 y 2015. ¿Qué tipo de bienes eran los adquiridos? Encontramos acá fincas ganaderas y agrícolas, casas y apartamentos en lugares de alta plusvalía, inversiones millonarias en mejoras de infraestructura a casas, transporte aéreo, tales como helicópteros y avión, transporte marítimo, lanchas y yates, vehículos de lujo, maquinaria para la construcción y para la agricultura, colecciones de arte, piezas decorativas de alto valor, como importación de alfombras persas y adornos de Indonesia. Acá podemos ver en las imágenes, cuando hablamos de las casas y de los apartamentos de alta plusvalía, pueden ustedes ver ahí en esas imágenes cómo invertían esos dineros. Acá vemos, por ejemplo, que les nominaban Casa Noble, ubicada en Antigua Guatemala. Ese inmueble, tal como aparece ilustrado ahí, se encuentra actualmente inmovilizada. También un apartamento en el edificio Murakami, que también ha sido inmovilizado. También acá encontramos una casa en el puerto que le habían nominado Mi Sueño. Esa casa también, como ustedes pueden ver en las imágenes, era de lujosa presentación. También se encuentra inmovilizada. Acá vemos también una casa que fue nominada como Casa Bonita, ubicada en Musbal. En este caso en particular también se iniciará el proceso de extinción de dominio. Acá en la siguiente imagen ustedes pueden visualizar las fincas ganaderas y agrícolas. en una primera parte las fincas ubicadas en Petén. En la primera imagen de ubicación, ahí con los puntos en amarillo, encontramos dónde se ubican esas fincas que fueron ubicadas de acuerdo a la investigación realizada, de las cuales pues tenemos individualizadas ahí la finca El Lago, otra de nombre desconocido y la finca en Paso Caballo. Esas son las ubicadas en el Petén. Ahora bien, las fincas ubicadas en el departamento de Izabal, acá también tenemos estas fincas que están en proceso de iniciación de extinción de dominio. Hablamos también en hace un momento de que había transporte marítimo. Ahí pueden ver ustedes en la presentación estos yates, yate Italia, el yate Bohemio, estos vehículos ya han sido inmovilizados. Hablamos también de transporte aéreo. Acá podemos ver un avión de lujosa presentación. Igualmente tenemos ahí dos helicópteros, los cuales también en esta parte ya se han inmovilizado. Hablábamos también de que pues estas personas no solo invertían en fincas y vehículos, también se daban a la tarea de invertir en piezas de alto valor, tal como vemos allí en la presentación. Aparece un recibo de pago por unas obras de arte, ahí por las sumas que aparece allí en ese documento. La estructura criminal buscaba mover el capital también. No se quedaron solamente en Guatemala, sino que movieron algunos recursos también de manera internacional y lo hicieron hacia Nicaragua. Ahí movieron algunos capitales, las operaciones de lavado a nivel internacional, por medio de operaciones típicas de lavado de capitales a nivel internacional, la estructura buscó legitimar las ganancias en otro país, en este caso Nicaragua. Así, en el año 2016, realizaron de forma apresurada una serie de acciones en este país, las cuales incluyeron viajes de testaferros de las empresas, contrataciones de firmas de abogados y la creación de sociedades de fachada. Al tener empresas y sociedades ya registradas en Nicaragua, empezó el blanqueo de capitales por medio de operaciones ficticias como préstamos con las empresas ubicadas en Guatemala. El objetivo obviamente era convertir el dinero o bienes ilícitos en capitales aparentemente lícitos para que ingresaran al círculo financiero de Nicaragua y alejarlos del control de las instituciones guatemaltecas. La estructura se asesora para buscar el mecanismo de traslado de capitales hacia Nicaragua. El 2 de noviembre del año 2016 se localizó un diálogo de chat vía WhatsApp en el cual Douglas Paredes Álvarez comenta a su esposa Ana del compadre lo siguiente: es que si les digo que se da préstamos entre compañías, me piden mandar un acta de junta de accionistas en Guate. Entonces la otra opción es que en Nicaragua hagan una acta de aportación de capital, me confirma si estoy bien. Ana del compare le contesta: así es, sería inversión en acciones, con el extra que quedaría claro el origen de los fondos. Ahí vemos los documentos de cómo la estructura hizo estas operaciones. Los socios de las cinco empresas en Nicaragua, la organización criminal crea cinco empresas para inyectarles capital ilícito, es decir, la plata de la cual ya habló el doctor Iván se trasladaba hacia Nicaragua. La formalización estuvo a cargo de la oficina de abogados Pacheco Coto en Managua, Nicaragua. Estas empresas aparecen vinculadas como socios los guatemaltecos Douglas Yoalmo Paredes Álvarez, Juan Ramón Solórzano Gentle, Carlos Presa Aguirre, José Francisco Presa Aguirre, Jorge Mario Francisco Solórzano Vázquez, Jorge Mario Francisco Solano Vázquez, Pedro José Valenzuela Crespo. ¿Cuál era el objetivo? Era mover el capital ilícito de las empresas de la estructura criminal dirigida por el señor Alejandro Sinibaldi. Ejemplo de las comunicaciones entre los abogados de Nicaragua y los miembros de la estructura en Guatemala. Este documento que presentamos a ustedes en este momento es remitido por la firma de abogados Pacheco Coto de Nicaragua a los señores Juan Ramón Solórzano y Douglas Yoalmo Paredes, de la constructora Benelli Sociedad Anónima, referente a una oferta de constitución de sociedad anónima en Nicaragua, esto con fecha 29 de julio del año 2016. Las empresas creadas en Nicaragua utilizan nombres similares a la red en Guatemala. Aquí, para que no hubieran muchos elementos de distorsión, encontramos inversiones Benelli Sociedad Anónima y similar a constructora Benelli Sociedad Anónima. Inversiones Domnico Sociedad Anónima, nombre de una de las fincas situadas en Petén. Inversiones MJS Sociedad Anónima, cuyas iniciales guardan similitud significativa con las del nombre de María José Sarabia, esposa del señor Alejandro Sinibaldi Aparicio. Por último, Agropecuaria y Hacienda Piedra Santa Sociedad Anónima, similar a las sociedades Hacienda Agua Negra Sociedad Anónima, Agropecuaria y Hacienda Agua Azul Sociedad Anónima y Agropecuaria y Hacienda El Clarito Sociedad Anónima. Esta información, que fue obtenida de los medios digitales incautados al señor Douglas Paredes Álvarez, nos permitió arribar a estas conclusiones y a la obtención de estas conclusiones. Socios del resto de empresas en Nicaragua. Acá encontramos inversiones Nápoles Sociedad Anónima e inversiones Benelli Sociedad Anónima con Juan Ramón y Douglas. Esos nombres corresponden a Juan Ramón Solórzano Gentle y Douglas Paredes Álvarez. Inversiones MJS, constituida por Francisco Javier Presa Aguirre, hermano de Carlos Presa Aguirre, quien se vincula con las sociedades Constructora Agropecuaria Agua Azul Sociedad Anónima y Hacienda Mil Amores Sociedad Anónima, empresas ambas que conforman el entramado societario utilizado por el grupo criminal para el movimiento de bienes y activos diversos. Inversiones MJS, constituida por el señor Francisco Javier Presa Aguirre, hermano de Carlos Presa Aguirre, quien se vincula con las sociedades Constructora y Agropecuaria Agua Azul Sociedad Anónima y Hacienda Mil Amores Sociedad Anónima, empresas ambas que conforman el entramado societario utilizado por el grupo criminal para el movimiento de bienes y activos diversos. Carlos Presa es además el administrador de al menos dos de las fincas ganaderas ubicadas en Petén que se vinculan con el señor Alejandro Sinibaldi Aparicio. También aparece el señor Pedro José Valenzuela Crespo. Acá también encontramos que parte de este dinero, de acuerdo a la información obtenida, se encontraron en comunicaciones que indicaban la compra de boletos para miembros de la estructura criminal hacia Nicaragua. Ahí se ve en la presentación el detalle de coordinaciones con la agencia de viajes CTN Group. Ahí podemos ver en la presentación cómo fue que se concertó con estas para los viajes. La estructura opera en Nicaragua mediante un esquema de préstamos con las empresas de Guatemala. Acá, Inversiones Don Nico Sociedad Anónima, por préstamo por $400,000, con autorización de los socios Pedro José Valenzuela Crespo y Jorge Mario Francisco Solano Vázquez. Se realizaron gestiones para la concreción de un préstamo por parte de la sociedad constituida en Guatemala de nombre Constructora y Agropecuaria El Florido Sociedad Anónima, cuyo representante legal es Juan Ignacio Florido, vinculado a su vez con el entramado de empresas de cartón del grupo investigado. La documentación indica una operación de crédito por el monto de $400,000 realizada en Managua, Nicaragua, por el notario Diógenes Emiliano Velázquez Vela el 18 de noviembre del año 2016. Por su parte, Inversiones MJS Sociedad Anónima, también un préstamo de $500,000. Los socios Javier Francisco Presa Aguirre y Douglas Yoalmo Paredes Álvarez autorizaron realizar gestiones para la materialización de un préstamo por parte de la sociedad constituida en Guatemala de nombre Agropecuaria Nápoles Sociedad Anónima, cuyo representante legal es Renato Rafael Hernández Castillo, vinculado a su vez con el entramado de empresas de cartón. La documentación indica una operación de crédito por el monto de $500,000 realizado en Nicaragua por el notario Diógenes Emiliano Velázquez Vela el 15 de noviembre del año 2016. Acá vemos la manera en que la apertura de cuentas en Nicaragua se localizó información en las gestiones para la apertura de cuentas bancarias en el Banco Procredit de Nicaragua por parte de las sociedades Inversiones Don Nico Sociedad Anónima e Inversiones MJS Sociedad Anónima. Acá podemos ver en la presentación cómo fue que se hicieron y se llenaron esos formularios para la concreción de esas cuentas bancarias. Asimismo, documentos para coordinar las transacciones financieras. Acá vemos cómo se hace referencia a la certificación notarial del acta número 02 que corresponde a la autorización del contrato de préstamo entre Agropecuaria Nápoles Sociedad Anónima e Inversiones MS Sociedad Anónima y su representante, el señor Francisco Javier Presa Aguirre. Igualmente acá vemos cómo ese documento corresponde a un correo electrónico de Gmail en que se indican los datos necesarios para llevar a cabo la transferencia de dinero desde Guatemala hacia la cuenta de Inversiones MJS en Nicaragua. Y hay un documento anexo al correo electrónico en el cual se indican los datos de la cuenta en el Banco Procredit Nicaragua. Acá vemos las imputaciones formuladas, en este caso, a estos señores. Pero vamos a pasar ahora a la siguiente fase y voy a cederle acá la palabra al comisionado para que veamos la parte del financiamiento electoral.
Como recordarán, Alejandro Sinibaldi fue electo diputado para el Congreso de la República en el periodo de 2008-2012. Luego renunció para participar en el año 2011 como candidato a la alcaldía de la ciudad capital, evento electoral en el que obtiene el tercer puesto. Y en el 2012 es nombrado como ministro de Comunicaciones, cargo del que renuncia en agosto del 2014. Un mes después es presentado en la Plaza de la Constitución como el candidato oficial del Partido Patriota para las elecciones presidenciales del 2015. Los allanamientos que se han venido realizando permitieron obtener en entidades vinculadas con Alejandro Sinibaldi una gran cantidad de documentación que, luego de ser analizada por los investigadores financieros, encontraron que había ingresado a cuentas relacionadas con esas empresas del señor Sinibaldi recursos para las campañas de los años 2011 y 2015. En la campaña del 2011 se detectó financiamiento proveniente de la empresa de telefonía Telgua S.A., cuyo monto asciende a la cantidad de 15 millones de quetzales. Y también se encontraron para esa misma campaña del 2011 pagos de empresas vinculadas con Alejandro Sinibaldi para la campaña del Partido Patriota, no reportados al Tribunal Supremo Electoral. En tanto que para la campaña del 2015 se identificó el financiamiento proveniente de las entidades de cartón controladas por Alejandro Sinibaldi, a que habíamos hecho referencia en la primera parte de la presentación, y el dinero era canalizado luego para realizar los gastos de campaña. En esta modalidad se lograron detectar gastos al menos por 12 millones de quetzales. Respecto de la primera modalidad del financiamiento ilícito en la elección del 2011, los pagos de Telgua, para saber por qué existía en los documentos encontrados cuentas, depósitos en las cuentas de empresas vinculadas con Alejandro Sinibaldi efectuados por Telgua, se entrevistó a su entonces gerente, Julio Carlos Porras Sadik. En declaración de prueba anticipada, el señor Porras Sadik aceptó la entrega del dinero para el Partido Patriota por los 15 millones de quetzales, compuesto por 12 cheques y 20 facturas a 6 empresas. 5 de los cheques no tienen factura, una modalidad similar de hacer un pago a una empresa de manera ficticia, como si se estuviera comprando un servicio y unas facturas que la empresa expedía a Telgua. El gerente indicó que el financiamiento al Partido Patriota fue entregado como parte de una estrategia político-comercial de Telgua, diseñada por Julio Ligorría, para tratar de resolver un litigio existente entre Telgua y Tigo. El señor Porras fue condenado, ya se encuentra condenado, a 3 años de prisión, sentencia del pasado 29 de junio, por el delito de financiamiento electoral ilícito. Le fue suspendida la ejecución de la pena, pero debe pagar a título de multa. Se suspende la ejecución de la pena con el cumplimiento, además, de ciertas obligaciones que se le imponen, pero además debe pagar a título de multa 500 mil quetzales, y se comprometió con la empresa a la construcción de 2 salas de videoconferencia para enlazar al Ministerio Público con el organismo judicial por concepto de reparación digna. El señor Porras Sadik, significa esto, asumió la responsabilidad del financiamiento, se estableció un convenio con él. En virtud de ese convenio, él contó cómo se había producido, como veremos enseguida, cómo se había producido esa actividad, las circunstancias en las que se pagaron los 15 millones de quetzales, pero adicionalmente fue entonces condenado a 3 años de prisión y las otras sanciones y reparaciones indicadas. En la declaración de prueba anticipada, Julio Carlos Porras dijo que a raíz de unas resoluciones que habían adoptado la Superintendencia de Comunicaciones y el Ministerio correspondiente durante el gobierno del partido de la UNE, Tigo salía favorecido en una reclamación que tenía pendiente, que le había formulado a Telgua en 1998, por la que debería pagarle la cantidad de $400 millones. Dicho esto, entonces, significa que una discusión por unas relaciones entre Telgua y Tigo, que determinaban, según Tigo, el pago de $400 millones que debía hacerle Telgua, eso que estaba en una discusión entre las empresas, fue en virtud de unas resoluciones que se adoptaron en el gobierno de la UNE, se tomaron decisiones que finalmente favorecían la posición que reclamaba Tigo. Buscó entonces el señor Porras acercamientos con el presidente Colón, con su secretario Gustavo Alejos, con el superintendente Maynor Samayoa, para tratar de resolver administrativamente la problemática. Y como esto no fue posible, entonces ya se llegó al punto de la judicialización. Telgua no obtuvo ninguna resolución favorable, es lo que nos cuenta el señor Porras Sadik, supuestamente porque Tigo había comprado influencias en las diferentes instancias judiciales del país. Entonces alguien le recomienda a Porras que para resolver este problema, que este problema no se iba a resolver jurídicamente, que para resolverlo acudiera a los servicios del señor Julio Ligorría Carballido. Para neutralizar a Tigo, continúa exponiendo el señor Porras, Ligorría Carballido propuso como estrategia construir un acercamiento con los candidatos del Partido Patriota, que en ese momento lideraban las encuestas. Lo que decía el señor Ligorría es que Telgua debía mostrar una cercanía tal con los candidatos del Partido Patriota que atemorizaran a Tigo, y que entonces de esa manera podrían lograr un arreglo, pero que para hacer esto era indispensable que Telgua igualara por lo menos el financiamiento, los dineros que ya Tigo le había dado a la campaña del Partido Patriota. Se aceptó la estrategia y entonces Julio Ligorría le entregó a Julio Carlos Porras un listado con el nombre de varias empresas y diferentes montos, justamente muchas de esas empresas de cartón mencionadas y otras, por lo que al señor Ligorría, por esta acción que iba dirigida al financiamiento de la campaña política, se le habrá de imputar al ser capturado, o si se hace presente ante la justicia, el delito de financiamiento electoral ilícito como determinador de esta conducta para Telgua. Las empresas que estaban directamente relacionadas con el señor Sinibaldi, como Impresos Urbanos, Arco Outsourcing de Centroamérica, Inversiones ASA y Seguridad ASA, expidieron facturas por servicios no prestados para ocultar el motivo de la entrega del dinero. La misma operación se realizó para la segunda vuelta electoral. Posteriormente, se dieron acercamientos con Otto Pérez Molina y se solicitó una reunión en México con el señor Carlos Slim, propietario de América Móvil, que es la dueña de Telgua. Esta reunión se realizó en agosto del 2011, con la presencia de Otto Pérez, Roxana Valdetti, Alejandro Sinibaldi y Julio Ligorría, quien se presentó en esa ocasión como el futuro canciller de Guatemala, no como un asesor de Telgua. Ligorría tomó fotografías de la reunión y pocos días después fueron publicadas en un medio de comunicación guatemalteco, con lo que se le enviaba a Tigo el mensaje incontrastable de que existían unas muy buenas relaciones entre Telgua y los futuros gobernantes de Guatemala. Estos son algunos extractos de la declaración de Julio Carlos Porras Sadik, declaración en la que continúa el señor Porras, que luego de publicadas esas fotografías que ven ustedes en pantalla, personeros de la empresa Tigo tomaron contacto con Julio Ligorría para que organizara una reunión con Telgua para llegar a algún acuerdo. Es decir, que surtió efecto la estrategia del señor Ligorría. Tigo se asustó con esa proximidad entre Telgua y el futuro nuevo gobierno, entonces busca el aproximamiento a Telgua para solucionar el problema. Dijo que a menos de un mes de la publicación de las fotografías, el 2 de septiembre del 2011, firmó con la empresa Tigo un contrato de transacción y finiquito del litigio por los $400 millones. Es decir, se solucionó el problema de Telgua, financiando al Partido Patriota, contratando los servicios de Julio Ligorría. Por eso afirmamos que esto evidencia cómo las relaciones del poder político estatal y empresarial se influyen y utilizan mutuamente para el desarrollo de prácticas de competencia comercial malsana y para la perversión de los modelos democráticos de elección de funcionarios y de ejercicio del poder del gobierno. Estos son los cheques entregados por Telgua para la campaña del Partido Patriota. Algunos facsímiles de los cheques entregados. En las elecciones del 2015, que es el otro evento, en el anterior, los cheques de imágenes urbanas para Partido Patriota, es también la otra modalidad de financiamiento electoral ilícito que les indicaba al inicio. En este caso, lo que ocurre es que empresas vinculadas con Sinibaldi pagan gastos de publicidad que no son reportados como aportes al Tribunal Supremo Electoral, y de ahí que se comete el delito mencionado. En el 2015 también hay pagos provenientes de las empresas vinculadas con Alejandro Sinibaldi. Él requiere los servicios de dinámica publicitaria para desarrollar la estrategia de circuito de vallas publicitarias, pantallas electrónicas, pasarelas, incluido el diseño de imagen, impresión, instalación y alquiler de espacios a nivel nacional. Un correo electrónico dirigido a Rubén Eduardo Mejía, que entonces era el viceministro de Comunicaciones, en enero del 2015, especifica los términos de la negociación. Este correo se envía con copia a Annelise Herrera, que es asistente de Sinibaldi, era asistente de Sinibaldi Aparicio y empleada del ministerio. las empresas de cartón Benelli, Agua Azul y Servicios Aéreos y Marítimos del Sur, así como sociedades que mezclaron capital lícito con dineros ilícitos, como Agropecuaria Nápoles y Arco, pagaron directamente a la empresa Dinámica Publicitaria servicios de publicidad para Alejandro Sinibaldi por un monto total de 12.410.000 quetzales. La empresa Dinámica Publicitaria proporcionó los soportes de los pagos recibidos entre enero y abril del 2015 por los servicios de publicidad electoral para Alejandro Sinibaldi, indicando que todos los cheques para cancelar el servicio le fueron entregados en una misma dirección, que es la que registran las sociedades Hacienda Agua Negra, Agropecuaria, debe ser Nápoles, y Constructora del Puerto, representadas por Alejandro Sinibaldi. Y aquí se ven en el cuadro siguiente las evidencias de ese financiamiento. Entre lo que destaca en las evidencias del financiamiento, un cuadro en el que aparecen indicados en el extremo derecho, en el que aparecen indicados los cheques, los bancos, los giradores, los destinatarios, las fechas. Esos pagos eran controlados fundamentalmente por el contador que tenía el señor Sinibaldi, cuya captura se produjo en la mañana de hoy. Esos pagos a Dinámica Publicitaria, y se encuentra entonces como Hacienda Agua Negra y Agropecuaria Nápoles pagan 1.220.194 de acuerdo con lo indicado el 30 de abril del 2015. Y otra manera ilícita en el financiamiento electoral se produjo en virtud de la compra que empresas asociadas a Sinibaldi hacen de la alimentación para la asistencia, para los asistentes al acto de proclamación de Alejandro Sinibaldi como candidato presidencial del Partido Patriota en septiembre del 2014. Se requirió a la empresa Pollo Campero, que suministró toda la información relacionada con la cotización, la entrega, la forma de pago, aclaró cuáles eran las circunstancias que se habían desarrollado en esta ocasión. En la negociación con Pollo Campero intervinieron Edgar Cristiani, Jonathan Tirso, Tirsa Yaracé Herrera y Anelisa Herrera Monterroso, la asistente personal de Alejandro Sinibaldi. Dijo la empresa que por la venta de 71.000 cajas de pollo y 10.600 muffins que hizo, se facturó a Constructora Benelli por 1.373.700 quetzales, valor que fue pagado mediante cheques de gerencia del Banco GIT Continental, cuya numeración se observan en pantalla. Benelli también se relaciona por medio de facturación emitida a empresas constructoras de obra adjudicada en Misivi durante la gestión de Alejandro Sinibaldi. En los allanamientos realizados en Zona 12 se ubicaron documentos referentes al pago de Constructora Benelli a Pollo Campero, documentos que coinciden con los datos aportados por la empresa que prestó el servicio el 21 de septiembre del 2014. Están los documentos suministrados por Pollo Campero a los que he hecho referencia, y en este caso entonces la ilicitud del financiamiento radica en que la compra de los pollos, que además era una compra lícita con dinero ilícito, pero que la negociación aparece como lícita, no fue reportada, lo cual significa que hay un financiamiento anónimo, que es lo que constituye el delito de una de las modalidades de este delito de financiamiento electoral ilícito. Concluimos de esta parte que en las campañas electorales se ha establecido como una mala práctica recurrente la entrega y recepción de recursos privados de origen lícito, pero también ilícito, a favor de un partido o un candidato determinado, dineros que se entregan de forma oculta, es decir, con la intención de esconder el origen y el destino de los fondos, convirtiéndose entonces en financiamiento electoral ilícito. Esta práctica se evidenció en la campaña política del Patriota tanto en el 2011 como en el 2015. Y el desarrollo de la investigación permitió determinar que ese entramado de sociedades del señor Sinibaldi, entre las que se encuentran las que recibieron el pago de sobornos, aquellas tres empresas de cartón que mencionamos al inicio de esta exposición, que recibieron ese pago de sobornos de parte de empresas contratistas del Ministerio, y las que mezclaron capital lícito e ilícito, dado las transferencias que se hacían de estas empresas de cartón a empresas que funcionaban legalmente, canalizaron estos dineros directamente hacia la campaña electoral de Alejandro Sinibaldi, cerrando así un verdadero círculo vicioso de corrupción en el que los recursos del Estado, extraídos ilícitamente, se destinan a campañas electorales para lograr la elección de candidatos que, al llegar al poder, reproducirán el esquema corrupto. Todo esto, como lo habíamos presentado en julio del 2015 con el informe de la CICIG, el financiamiento de la política en Guatemala, que muestra exactamente esta circunstancia, aunque a nivel local. Aquí ya pudimos verificar que las hipótesis sobre las que se sustentó el informe y luego las conclusiones que produjimos como recomendaciones, además, para el Estado de Guatemala en esta necesidad de legitimar sus instituciones, del fortalecimiento institucional requerido, aquí encontramos que efectivamente todo esto se hizo de manera similar en este círculo vicioso de la corrupción, pero ya a un nivel más elevado, a nivel nacional. Naturalmente que, por lo que ha sido narrado por el señor Julio Carlos Porras Sadik, se ha dispuesto iniciar investigación penal, de un lado, por el financiamiento ilícito que haya realizado Tigo al Partido Patriota, en las circunstancias ya narradas por el señor Porras Sadik, pero igualmente por las relaciones eventualmente ilícitas con el gobierno de la UNE, que, como lo señalaba el señor Porras Sadik, emitió resoluciones que favorecían la posición de Tigo con quien tenían, con la empresa Tigo, una gran relación y existía un gran apoyo. Todo esto será objeto de verificación en labores investigativas que ya con la señora Fiscal General de la República hemos convenido que deben iniciarse de manera inmediata. Finalmente, este que es más bien como el cuadro resumen de todas las relaciones criminales, de todas las estructuras que se manifestaron en cada una de estas modalidades delictivas, incluida la que con la que finalizará el doctor Archila, relacionada con la obstrucción de la justicia.
Estamos presentando a ustedes un caso de investigación compleja, tal como ustedes lo han podido apreciar. Es un caso especial ahí, económico, y voy a dar aquí en este momento algunos elementos que condujeron a concluir de que ha habido obstrucción a la justicia. En un primer momento encontramos que hay destrucción de evidencia. El grupo criminal intentó ocultar y destruir información relacionada con las operaciones de lavado. Esto implica la obstrucción. Por otro lado, también en diligencias de investigación se allanó una OFI bodega en la que se encontró documentación incinerada. Entonces, es decir, hubo también quema de documentos importantes. Se allanó la casa del contador de la estructura criminal, el señor Douglas Paredes, en donde se encontró información digitalizada, probablemente correspondiente a la misma que había sido destruida. Se allanó una bodega a cargo del señor Juan Ramón Solórzano, donde la estructura criminal había resguardado información de las operaciones de lavado. También hubo parte de obstrucción en relación a los testigos. Se tuvo noticia que el señor Alejandro Sinibaldi, el señor Juan Arturo G. Gerner y grupos de abogados al servicio de la organización criminal contactaron a representantes legales y socios de las entidades de cartón antes señaladas para instruir